Son las 2, la 1 en Canarias, ¿no? Que quería saludar a los que se incorporan ahora a la sintonía del deporte. Estamos hablando con David Gil, que es celador de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Fuenlabrada, buen oyente de este programa, y que están trabajando a destajo otra vez con mucha crudeza, ¿no? El virus se está manifestando, y en esta tercera ola, después de 10 meses ya de lucha contra el bicho, de poner en riesgo la salud de nuestros sanitarios, se están poniendo en riesgo para salvar la vida de los demás, pues queríamos tener este reconocimiento para todos los profesionales sanitarios, insisto, de España, y en especial para los médicos, enfermeros, enfermeras, auxiliares y celadores de la UCI del Hospital de Fuenlabrada, donde trabajas, David. Así que un abrazo enorme. Traslada nuestro ánimo a todos tus compañeros.
Trasladarte a ti personalmente todo el esfuerzo que haces diariamente de lunes a viernes, y el reconocimiento que haces a los que están y a los que no están, que verdaderamente es una pena que se lucha por todos y por desgracia no todos salen, y seguimos ahí luchando, seguiremos luchando, y nada, que esto es una pesadilla muy muy larga. Pero bueno, las vacunas espero que hagan su efecto, como creo que lo van a hacer, y nada, yo de momento no tengo ningún efecto secundario, estoy bien, y la primera dosis ha entrado bien.
Pues David, vamos a seguir muy muy cerquita de vosotros. Un abrazo enorme.
Cuando quieras, Rafa, muchísimas gracias.
A toda la UCI del Hospital de Fuenlabrada. Las UCIs vuelven a estar en nuestro país pues bastante, bastante saturadas, ¿no? Y es porque el bicho, después de las fiestas navideñas y después de muchas irresponsabilidades, estamos inmersos en una tercera ola donde el coronavirus está de nuevo haciendo estragos. Os hemos contado que, acordado por el gobierno de Madrid de esta misma mañana, Madrid adelanta desde el lunes el toque de queda a las 11 de la noche y decreta el cierre de la actividad no esencial a las 10. Por ejemplo, pues bares, restaurantes a las 10 de la noche tienen que bajar sus persianas. Es lo que hay. Toca acordarse de la época del confinamiento, porque a lo mejor, por desgracia, tenemos que volver a ella, al confinamiento domiciliario. Si somos responsables, pues saldremos antes. Las 2 y 2, 1 y 2 en Canarias. Publicidad y abrimos, como Dios manda, la segunda hora de este programa Directo Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte.
Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça.
El gran mérito del fichaje la tiene el que me convence a mí que ese chaval no se le puede dejar escapar y que él ha visto cosas que no había visto jamás.
Charly Lesac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Joan, si fichas a este jugador, si has fichado a un jugador... mejor jugador de la historia del Barça.
Joan, ahí tienes a Charly, ¿eh?
No, que es un pelota, un amigo pelota. Yo no entiendo de fútbol, Charly. Si no es por ti, Messi no estaría en Barcelona.
Todos los días, de 4 a 8 de la tarde, T4 en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Los fines de semana vive el deporte al límite con Fernando Soria. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te retamos a que practiques deporte. Y los domingos nuestros especialistas analizan la actualidad de forma divertida. Muévete al límite en Radio Marca.
Modric, Saúl, Suárez y Joaquín Sánchez han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil.
Os presentamos nuestro balón pelón. Destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio. Encuéntralo en jugaterapia.org.
En Radio Marca, Directo Marca. Rafa Sauquillo. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y Y Raquel Valero en la parte técnica y Ainhoa Sánchez en la producción. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las 2 y 5, 1 y 5 en Canarias. Directo Marca hasta las 3. Venimos de hablar con un profesional de la sanidad de un hospital como el de Fuenlabrada. Fuenlabrada es uno de los municipios ahora mismo más afectados por el coronavirus. Y es que los números están ahí, repito. A mí no me gustaría tener que hacer de Pepito Grillo, pero creo que es nuestra responsabilidad el recordar que tenemos que ser responsables, valga la redundancia, después de que ayer Sanidad notificase 35.878 nuevos casos de COVID y 201 muertes más. Y se están endureciendo las medidas anticoronavirus en todos los gobiernos regionales, en todas las comunidades. Así que, por favor, vamos a intentar ser precavidos y responsables. Y de paso, nosotros os vamos a seguir manteniendo informados y entretenidos con el deporte como argumento y con esa final de la Supercopa de España servida para el domingo entre el Barça y el Athletic Club de Bilbao, después de que los leones anoche rugieran primero y se cargasen al Real Madrid. Gran primera parte de los de Marcelino, una gran primera parte con presión alta, con intensidad, con capacidad de recuperación, no dejando salir con la pelota controlada desde su campo al Real Madrid. Gran primera parte de los leones para ganar un disputado partido. El Madrid fue mejor en la reanudación, en la segunda parte, pero se topó con el poste. Dos postes estrelló Marco Asensio. Y el que se estrelló ayer fue Lucas Vázquez, que viene de ser titular prácticamente toda la temporada en una posición que no es la suya, la de lateral derecho, pero ayer comete dos errores. No sé yo si en parte producto, y ahora lo comentaremos en el corrillo, producto de su renovación también en stand-by con el Real Madrid. No sé si eso te puede llegar a afectar o simplemente falló el extremo de Curtis, reconvertido en lateral y ya está, ¿no? Un mal día lo puede tener cualquiera. 6-28-26-90-92. ¿Responsabilidad de quién en esta decepción? Dice Zidane que no, fracaso, que ellos lo intentaron. ¿De quién? ¿A quién sitúas más en la mirilla de la responsabilidad? 6-28-26-90-92. Vamos a hablar de todo ello y de la copa que tenemos por delante. Sábado y domingo tenemos esos compromisos de 16avos de final del torneo del CAO. Enseguida con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Emilio Contreras, Mario José Ostalrich y Rubén Jiménez.
Y con vosotros formamos todo un programa, porque las dos horas son para que os manifestéis, para que hagáis este programa con servidor. Y con Ainhoa Sánchez, con Jesús Poveda y con Raquel Valero, con vuestras notas de voz al 628-26-90-92. Esta es la primera tanda.
Buenas, Radio Marca, desde Tenerife. A ver, Zidane, no puedes salir diciendo que el equipo no entró bien al partido y luego justificar y decir que no es un fracaso porque los jugadores lo han dado todo. Acláralo, aclárate. Los jugadores no dieron nada. Nada. La última media hora, nada más. Si para ti eso es justificable, pues nada. Ahí seguirás toda la vida. Venga.
Hola, Radio Marca. Referente a lo del partido de ayer, pues bueno, no sé si se equivocó o no se equivocó en el planteamiento, pero a Cafuca se le ha subido mucho a las nubes, se le ha dado mucho bombo y resulta que ayer bajó a la realidad otra vez. Y es lo que hay. Así que ese muchacho que se lo piense bien y que coja lo que el Madrid le dé y ya está, que no está para muchas cosas más. Venga, un abrazo, hasta luego.
Buenos días, Radio Marca. Un equipo en el que juegan Vinicius y Lucas Vázquez jamás puede ser competitivo. ¡Hala! ¡Hacer más penaltis tontos!
6 minutos de descuento y luego 2 minutos y medio buscando un penalti en una jugada que no existía, intentando buscar algo para empatar el partido. Estaba el Tito Floren ahí llamando a la gente del VAR. Venga, que no podemos perder el partido, que si no, no vais al Mundial, o si no, no os apoyo para ir al Mundial.
Muy buenas tardes, Rafa Sauquillo. Nada, rapidito. Sobre lo que pasó ayer con el Madrid y el Atleti, creo que el Atleti sufrió un poco al final, pero yo creo que merecido el triunfo. Y nada, ahora, honestamente, te lo digo, pienso que el Barcelona no es tan favorito, porque por el juego que hizo el Atleti creo que se vio la mano de Marcelino, y yo pienso que va a ser un gran partido el domingo. Yo
no tengo para darte. Pues ahora mismo me voy a ir hasta Barcelona para que me cuente Raúl Fuentes la última hora del Barça de cara a esa finalísima, y también la última hora con el aplazamiento de las elecciones a la presidencia. Pero momento recomendación. Ya sabes que si quieres vender tu coche en Automuebles Alhambra, no solo te lo tasan, sino que te lo compran en el acto. En menos de una hora tienes el dinero en la cuenta. Tasa tu coche online gratis en automuebles alhambra.es. A ritmo de Camilo, a las 2 y 10, 1 y 10 en Canarias. Enseguida formamos el corrido periodístico, pero vámonos hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Acaba de hacer oficial el Fuenlabrada, por cierto, que consigue la cesión de Borja Garcés, procedente del Atlético de Madrid. Gran refuerzo para el equipo de José Ramón Sandoval. De aquí a final de temporada, un Fuenlabrada que tiene compromiso de Copa, que tiene compromiso de Copa, y que, en fin, en concreto mañana a las 6 de la tarde recibe al Levante, un equipo de primera en el Fernando Torres. Ya charlábamos con Juanma Marrero, el capitán del equipo fuenlabreño. 2 y 11, 1 y 11 en Canarias, pero estoy en Barcelona. Rulo Fuentes, se aplazan las elecciones a la presidencia del Barça, y cuéntame cositas de cara a la final frente al Atlético, la final de la Supercopa de España. Rulito, buenas tardes. Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Finalmente no se van a celebrar las elecciones a la presidencia del FC Barcelona el día 24 de enero, después de la reunión que ha mantenido esta mañana el Procicat con la junta gestora del conjunto azulgrana, con Carles Tusquets y con Òscar Grau, este último, el CEO del equipo catalán. La situación epidemiológica hace imposible que se celebre en dichas elecciones, y también evidentemente el confinamiento municipal, un hecho que ayer este confinamiento se alargó una semana más y que se va a alargar curiosamente y precisamente hasta el día 24. A partir de aquí hay que buscar una nueva fecha. Se está barajando el próximo mes de marzo, aunque eso evidentemente irá ligado a la situación pandémica de los próximos meses en Cataluña y también en la ciudad condal. Esta tarde el señor Tusquets va a celebrar una reunión en el Camp Nou con los tres candidatos a la presidencia del Barça, tanto con Joan Laporta como con Toni Freixa y como con Víctor Font, los tres últimos que quedan en esta carrera electoral, y empezarán a sentar un poco las bases de lo que puede ser y de lo que se va a alargar, digamos, esta campaña electoral, una vez ya que los precandidatos hayan pasado a ser candidatos. Pero la noticia saltó minutos antes de la una de la tarde, finalmente aplazadas las elecciones a la presidencia del conjunto azulgrana del día 24. Eso en el hecho institucional. En lo deportivo, el equipo de Ronald Koeman se ha ejercitado en la mañana de hoy en la ciudad deportiva de San Joan Despí, con la duda de Leo Messi de cara a esa final del domingo en la Cartuja de Sevilla ante el Athletic Club de Bilbao. No tiene buena pinta que el argentino pueda estar ante el conjunto de Marcelino García Toral. En cualquier caso, mañana viaja hacia la capital andaluza, donde se ejercitarán a primera hora de la tarde en la Cartuja, antes de enfrentarse al Athletic Club, donde el Barça de Koeman podría lograr el domingo, en torno a las 11 de la noche, su primer título de la temporada.
Y a ver cómo está Messi, gracias Rulo, y a ver si forma parte del equipo titular, si no está lesionado, si son solo molestias. Veremos a ver qué pasa con el argentino. 2 y 14, 1 y 14 en Canarias, no lo retraso más, lo formamos ya.
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
No solemos catalogar como patatero este tiempo de opinión. Todo lo contrario, es algo profesional. ¿A que sí? Las damas primero. María José Stalrich. Hola, María José, periodista deportiva. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Eso intentamos, ¿verdad? Al menos.
Claro.
Claro. Emilio Contreras, subdirector de Marca. Hola, Emilio. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Y está por ahí Rubén Jiménez también, marca.com. Rugilo. Hola, Rubén. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, Quiero escucharos atentamente, al igual que a los oyentes, enseguida en una nueva tanda de mensajes, notas de audio al 628-2690-92, opiniones a propósito de la eliminación del Real Madrid anoche en la Supercopa de España en esa segunda semifinal frente al Athletic Club. Emilio, te escucho a ti primero, ¿qué te pareció? ¿En dónde sitúa la mayor parte de responsabilidad de...? Dijo Zidane que no era un fracaso, que lo habían intentado.
Bueno, yo creo que no se puede considerar este año en el Real Madrid nada, o sea, no ganar cualquier título no se puede considerar un fracaso, porque me parece que este equipo tiene lo que tiene, todas las limitaciones de las que ya hemos hablado, y me parece que el Real Madrid ahora mismo es una montaña rusa capaz de solventar los mejores partidos y bueno, y luego lo hemos visto a lo largo de esa temporada, que no ha sido capaz de ganar ni al Cádiz, ni al Alavés, ni al Shakhtar, ayer al Athletic, que es un equipo que viene de echar al entrenador y que está dejando muchas dudas esta temporada, y bueno, es la constatación de que el Real Madrid, por mucho que haya momentos en los que parece convencernos de que este equipo puede ganar algo, la sensación al final es que tiene unas carencias impropias de un equipo que quiere ganar títulos, ¿no? Y esto es el Real Madrid, esta es la realidad. Luego podemos cuestionar las decisiones del entrenador, que yo soy un gran defensor de Zidane y me parece que es el mejor entrenador posible para el Real Madrid, pero evidentemente algunas de sus decisiones son más que cuestionables. Ayer, por ejemplo, los cambios, y bueno, pues me parece que el Real Madrid ha entrado en una dinámica pues en la que ganar algo esta temporada para mí sería ya hasta meritorio. No sé cuál es el camino que va a emprender ahora Zidane, porque entiendo, bueno, ayer dijo no, hay que seguir, bueno, evidentemente hay que seguir porque no vas a abandonar, pero que no sé muy bien si algún día tiene pensado, pues si Hazard no funciona, darle entrada a otro jugador, dar una oportunidad a Odegaard como se la ha dado a Isco, cambiar algunas cosas que evidentemente no funcionan, pero bueno, tampoco creo que tenga un super equipo para pensar en que pueda ganar la Champions, y que incluso pues me cuesta creer que pueda pelear por ganar la Liga, pero oye, todo es posible.
María José.
A ver, yo, contrariamente a lo que piensa Zidane y Emilio, yo sí que creo que se puede hablar de fracaso, y además rotundísimo, vamos, sin lugar a dudas. Yo le niego la mayor a Zidane. Eso de que lo hemos intentado lo pongo muy en entredicho, porque al equipo le faltó intensidad, hay cintura, entonces a mí que me explique qué es exactamente lo que intentó y en qué momento. Tampoco estoy demasiado de acuerdo con que en la segunda parte el Madrid fuera extraordinariamente mejor que el Athletic de Bilbao. En resumidas cuentas, a mí me parece que cuando un equipo aspira a algo, lo que tiene que hacer es poner todo lo que tiene para intentar ganar ese partido. Y me parece que ayer el Madrid anduvo bastante falto de todos esos componentes que hubiera necesitado para ganar el partido. Sobre todo concentración por parte de Lucas Vázquez, ganas, empeño.
Yo he preguntado, María José, y perdona que te interrumpa, yo he preguntado antes, o de forma retórica, a uno puede pensar qué ventajista, ¿no? Acordarte de esto justo cuando el chaval tiene una mala noche. Pero es más mediática la de Sergio Ramos, pero la de Lucas Vázquez también. La renovación del gallego por el Real Madrid también está parada. Es decir, no sé si eso hasta cierto punto, cuando estás jugando en una posición en la que no es la tuya, te están dorando la píldora, regalando los oídos con razón, porque lo está haciendo muy bien hasta ayer, para no ser lateral. No sé si llega un momento que también en la cabeza, como decía Saúl, ¿no? Aparte del fútbol hay otras cosas, otras preocupaciones, son seres humanos y a veces te puede costar concentrarte en un momento dado, ¿no? Cierra el paréntesis.
Muy mal, pues de ser así, lo que me demostraría, no Lucas en este caso, cualquier jugador que fuera incapaz de inhibirse de su situación laboral para ponerlo todo, para echar toda la carne en el asador sobre un terreno de juego, lo que me demostraría es que no es un gran profesional. Para mí un profesional es el que está capacitado para inhibirse, para encontrar el momento y el lugar en el que preocuparse de su situación laboral y de su futuro. Pero luego en el campo aquí no hay renovaciones que valgan de nada. O sea, en el campo tienes que jugártelo todo a cara o cruz y a 90 minutos. Decía Emilio que es que este año al Madrid le queda todo un poco grande. Bueno, un poco grande no, le queda grande. He querido leer ese mensaje. ¿Correcto, Emilio? Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Entonces, uno de los títulos que puedes ganar, que es la Supercopa, que te pueda aderezar una temporada, caramba, vete a morir y a matar por ello. No salgas a pedales como saliste en la primera mitad. Si ves que Lucas Vázquez no te está funcionando, que se vio en el minuto menos tres, que ayer no tenía su partido, a santo de que no le cambies. O sea, es que también, caramba, al
no,
final sí que...
A Carvajal no lo Zidane, tenía. Es que a Carvajal
en la historia
no lo tenía.
Zidane ha cambiado nunca un jugador antes del descanso. Yo
a ver,
no recuerdo...
La historia está para cambiarse, caramba, sobre
no,
todo...
Hombre, no, no, no.
Espera,
no,
ahora entráis en debate si es menester, pero no ha hablado Rugilo. A ver, Rubén.
A mí es que el Madrid no me disgustó tanto, la verdad. Yo creo que el Madrid hasta el 0-1 no hace un mal partido, con un esquema diferente, con Asensio entrando por la izquierda, con Benzema y con Hazard con mucha movilidad arriba, sin puestos fijos, toda la banda derecha para Lucas Vázquez. Y es verdad que desde que encaja el primer gol, sobre todo porque viene de un error propio, al Madrid le pasó lo que le viene pasando últimamente, que es que se asusta, le tiembla las piernas, encima los jugadores llevan muchos partidos seguidos jugando y hay una falta de liderazgo brutal en el Madrid desde que se fue Cristiano Ronaldo. Este tipo de partidos, este tipo de eliminatorias, cuando estaba el portugués, pues los jugadores se veían abajo en el marcador, pero le veían a él y confiaban en remontar. Pero es que ahora no hay un futbolista así dentro de la plantilla ni dentro del campo al que poder mirar y en el que poder confiar para que esta situación se fuera a dar la vuelta. Y yo aquí sí que estoy, al contrario que Emilio, empiezo a dudar de Zidane. Y hoy es el primer día que creo que Zidane no le puede dar la vuelta a esta situación, porque el liderazgo del Real Madrid ahora mismo tampoco está en el banquillo, porque Zidane está leyendo mal los partidos, está corrigiendo mal los defectos de su equipo con los cambios. Allí yo creo que cuando Hazard empieza a jugar un poquito mejor, los tres de arriba no estaban mal, es decir, Asensio estaba bastante mejor en la segunda parte, Hazard estaba empezando a participar con más soltura, más libertad. Zidane se sigue empeñando en ponerle en banda izquierda cuando lo que necesita Hazard es libertad. En ese momento le cambia, vuelve a cambiar a Modric cuando yo ayer creo que el cambio claro una vez más era Casemiro. Tiene un complejo enorme el Real Madrid, tiene un complejo enorme Zinedine Zidane de tener que detener a Casemiro 90 minutos en el campo cuando está fuera de posición, cuando está jugando en un sitio que no es el suyo, que está jugando prácticamente de media punta, cuando no está aportando en la salida de balón. Es un complejo enorme el que tiene el Real Madrid y el que tiene sobre todo Zinedine Zidane con Casemiro en el campo. Y es que creo que Zidane ya no va a poder cambiar eso, porque Zidane ha demostrado que aunque tiene más jugadores en plantilla, aunque tiene a Valverde, aunque tiene a Odegaard, aunque tiene a Vinicius, no va a cambiar. Esta es su idea, este es su once, este es su equipo. Los ha estado reventando durante las últimas semanas, no haciendo cambios, y cuando los resultados iban bien se sostenía, y ahora que los resultados no van bien.
No, es muy gracioso que ahora se le eche en cara a Zidane que cuando le hemos estado reclamando que tenga que coja su once, que apueste por los que están mejor, que no saque a Marcelo ni a Isco, que... No sé, y ahora resulta que está reventando el equipo. Yo me sorprende que haya gente que todavía piense que Zidane no es el mejor entrenador para el Real Madrid, porque lo ha demostrado, porque cuando él se fue llegó Julen Lopetegui, que era el mejor entrenador, y por cierto, un entrenador al que ahora todo el mundo habla maravillas, porque se lo ha ganado, porque está haciendo un magnífico trabajo en el Sevilla, donde por cierto le han renovado. Y Julen Lopetegui no fue capaz de sacar el mínimo rendimiento a un equipo. Luego llegó Solari, que muy bien, pero que más de lo mismo. Y cuando con los mismos jugadores, el propio Zidane pues consiguió lo que parecía imposible. Algunos que pensábamos que no daban más de sí, hablo de los Modric, Kroos, bueno, incluso el propio Isco pareció resucitar. Y el Madrid ganó la Liga, el Madrid volvió a competir y, bueno, es verdad que este año el equipo pues no da señales, pero entre otras cosas porque yo creo que el nivel es el que es, y porque cuando tú vas al mercado sigues con la misma plantilla de hace no sé cuántos años, porque miran los titulares de los que han, de los fichajes de los últimos años, después la era post-Cristiano, el único que es titular en este equipo es Mendy, ¿no? Si no me equivoco, corregidme si me equivoco en algo. Y resulta que eso es lo que tiene el Real Madrid, un equipo cada vez pues más limitado físicamente, un equipo donde los fichajes no hay ni uno, con la excepción de Mendy, que es curioso, ayer el único futbolista que ayer desbordaba era Mendy. Es que es muy triste que un equipo del nivel del Real Madrid no tenga futbolistas que desborden. Luego apareció en escena Asensio, que es otro jugador que cuando le ves tienes la sensación de, no sé si, o sea, tienes un golpeo fantástico
y muchas veces le ves
que pasa por el partido. ¿Por qué no lo usa más, es verdad?
Pasa por el partido de puntillas y digo, pero si es que es el jugador que le ves y que tiene más talento, más capacidad para desbordar, mejor golpeo de balón desde fuera del área. Y esto es algo que necesita el Real Madrid y ayer apareció Asensio para demostrarnos que tiene esto y que no lo vemos en muchos partidos. Bueno, pues este es el resumen del Real Madrid. Pero ahora, dicho lo cual, hacemos el resumen y decimos, el culpable es Zidane, porque con este equipo debería estar, bueno, pues seguramente compitiendo por la Champions, pensáis, o ganando la Liga, o bueno, o por supuesto paseándose la Supercopa. Pues yo no lo creo.
El límite, Emilio, ¿el límite entonces del Madrid es lo que vimos ayer?
Pero también te pregunto, ayer el Madrid...
Me estás admitiendo que hay margen de mejora y que las bazas que puede jugar Zidane como máximo responsable técnico de ese equipo no las está ejecutando. Porque si no, me admites...
¿Ayer el Madrid pudo ganar el partido o no? María José, te pregunto, sí, ¿tú crees que el Madrid, si no comete dos errores gravísimos, Lucas Vázquez... al que tú lo hubieras echado en el minuto 5 para que no los hubiera cometido, pero yo pregunto, esos dos errores de bulto, yo es que ya no los veo en el máximo nivel, no los veo. Entonces, ¿es Zidane el culpable de que haya hecho esos dos errores de bulto Lucas Vázquez? Entiendo que para ti sí. Y luego, ¿es el culpable de que en la segunda parte, cuando tienes más ocasiones, porque fue superior el Real Madrid al Athletic, cuando te rematas dos veces a los palos, cuando te anulan un gol en fuera de juego? O sea, yo creo que el Madrid ayer creo que hizo méritos para por lo menos haber sido la prórroga, digo yo, por lo menos, ¿no?
Antes de que le contestes, no, María José, sí. Y un negativo otra vez para mí por interrumpirte una segunda vez a ti. No tengo nada de especial, ninguna fijación, es que ha sido inoportuno. No, simplemente por recordar que los oyentes son el cuarto contertulio que tienen que enviar sus opiniones con nota de voz al 628-2690-92. Si no estáis de acuerdo con Emilio, si estáis de acuerdo con María José, si no estáis de acuerdo con Rubén, si estáis de acuerdo con los tres, yo qué sé, si tenéis vuestra propia opinión y nos la enviáis, casi mejor, más que decir sí, estoy de acuerdo, 628-2690-92. Y aprovecho también porque los oyentes pueden enviar tweets, arroba radiomarca o arroba sauki, con H intercalada entre la A y la U y con Q, con el hashtag El Corrillo. Yo os leo, por ejemplo, Gaby Chuen, que estuvo un tiempo sin enviarnos mensajes y ahora vuelve a la carga. Os pregunto, dice Gaby Chuen, vamos, tuitea porque nos tenemos confianza con el hashtag El Corrillo, dice este oyente, ¿os parece normal que Zidane y el Real Madrid se lleven más palos vuestros y críticas de la prensa por perder ante el Atlético de Bilbao que el Atlético por quedar eliminado por un segunda vez en Copa? Eso de paso también me lo respondéis, haciendo de abogado de defensor de los oyentes, que tiene este oyente en particular esa duda, os hace esa pregunta. Pero ibas a decir, María José, y ahora enseguida seguro que escucha más oyentes en esas notas de audio en el 628-2690-92. ¡Hostal Rich!
No, yo creo que realmente atribuir lo que ayer le ocurrió al Madrid a dos errores simplemente puntuales de Lucas Vázquez es ser muy injusto con lo que pasó durante el partido y sobre todo con Lucas. Es que no fueron esos dos los únicos errores determinantes del partido, es que fue un cúmulo de errores. El problema de la intensidad en la primera parte del Madrid fue preocupante y ese es un problema de colectivo, no es un problema de un jugador solo. Los problemas de concentración que pudiera tener ayer Lucas Vázquez son unos. El problema de Zidane, la falta de cintura, la falta de saber deshacerse de una presión, de un planteamiento por parte del Athletic de Bilbao absolutamente inteligente, pero que el Madrid, con algo más de ganas, hubiera podido, creo yo, soslayar y hacerse y meterse dentro del partido. Yo creo que todo eso no es simplemente atribuible a los errores de Lucas.
La culpa fue de Zidane, insistes.
La culpa en buena medida fue de Zidane, claro, porque cuando tú aciertas con un planteamiento, aciertas con un 11 y aciertas con un planteamiento, es que no tiene otra, con un planteamiento de partido, la proporción cuál es, 50-50,
no,
pues cuando
si Lucas Vázquez en la salida de la pelota se la da al rival y propicia el 0-1 y luego agarra a un rival el 0-2, que la culpa es del mal planteamiento de Zidane.
¿Y la reacción del equipo cuál fue? ¿Y qué se hizo desde el banquillo?
Pero que es que el Madrid no está para... El Madrid no está... Este Real Madrid, pero no lo digo por el partido de ayer, no, lo digo por todos los partidos, este Real Madrid no está para marcar, para remontar un 0-2 a nadie. ¿Por qué no remonta un 0-2 a nadie? Esta es la realidad del Real Madrid. Entre otras cosas, porque los jugadores que... yo le puedo echar en cara, yo a diferencia de los que permanentemente y sistemáticamente
critican a Zidane, yo le puedo echar en cara a Zidane lo que creo, en que hay algunos comportamientos que él insiste. Es decir, él se empeña en sacarle rendimiento a Hazard. A Eden Hazard es un fichaje por el que hay que ponerle. Bien, pues esto está llevando a que claro. Yo creo que
este
Hazard
no es un
pues,
error,
pues
Emilio,
sea
este no es un error bueno, del propio Zidane.
Bueno, a Rubén, por ejemplo, le gustó el partido de Hazard.
No, ayer...